La conservación de la biodiversidad en regiones megadiversas siempre se enfrenta al dilema de tener que conservar a miles de especies en una mínima extensión de tierra y con bajo presupuesto. Sin embargo, existen protocolos de planeación sistemática para la conservación que apoyan la toma de decisiones para maximizar las soluciones a este problema. Este es el resultado de un estudio liderado por el profesor Jaime Burbano de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá.
Bueno, pues esos protocolos están enmarcados en algo que se llama la planeación sistemática de la conservación. Básicamente, a grandes rasgos, lo que plantea es que primero tengamos identificado realmente qué es lo que queremos conservar de la biodiversidad, cuáles son esos objetivos de conservación que tenemos, que luego establezcamos ciertas metas para esas características de conservación que queremos proteger, que evaluemos con la representatividad actual de las áreas de conservación que existen si esas metas que estamos proponiendo están cumpliéndose para esas características de la biodiversidad que queremos proteger. Y finalmente, si no se está haciendo, ubiquemos de una manera costo eficiente nuevas áreas que permitan cumplir esas metas. Básicamente eso es a grandes rasgos.
Pero ¿por qué escoger la biodiversidad que se va a conservar? ¿No se puede conservar toda la biodiversidad de un lugar?
En principio, no. En principio partimos del principio de que no conocemos la biodiversidad y particularmente eso pasa en regiones donde hacemos el estudio, como es el trópico de América, pues porque es tanta biodiversidad que no la conocemos. Lo primero es que partimos de escoger unos sustitutos, se llaman, para conservar esa biodiversidad. ¿Por qué sí? Porque no podemos conocerla toda y asumimos que esos sustitutos nos están mostrando las prioridades de las demás características de la biodiversidad.
Usted acaba de nombrar el neotrópico. ¿Podría explicarle a los oyentes lo que es?
El neotrópico es esa región tropical de América, más o menos que va desde el centro y sur de México hasta aproximadamente la parte norte de Chile, un poco de la parte norte de Argentina, en el que pues el ambiente es tropical y en el que se considera pues una de las regiones más biodiversas del mundo. Por eso es súper importante también el sitio.
Profesor, ¿qué aspectos novedosos propone su estudio?
Bueno, en relación a lo que venía diciendo antes, precisamente la idea es que nosotros quisiéramos conservar toda la biodiversidad, pero no podemos porque no la conocemos. Entonces, normalmente, uno de los aspectos novedosos es que normalmente estamos evaluando esas prioridades de conservación con base en algunas especies por alguna razón, porque son especies carismáticas, porque les gusta a la gente, porque son especies amenazadas o porque son especies que de alguna manera tienen algún vínculo económico. Y lo que estamos sorprendiendo aquí es un estudio en el que evaluamos no solo especies, sino otras características de la biodiversidad que son igual de importantes, que desde la teoría se dice deberían ser evaluadas, como es la estructura de la biodiversidad y como es la función de la biodiversidad. Y lo que encontramos es que cuando incluimos estos dos aspectos nuevos, diferentes a especies, las prioridades cambian. Entonces el mensaje claro es, tengamos cuidado porque en regiones particulares, de hecho, la conservación de la biodiversidad no está guiada por las especies, sino por otros elementos, como por ejemplo los ecosistemas, como por ejemplo los grupos funcionales. Entonces ese es uno de los temas importantes. El otro tema que abordamos es que para reducir la incertidumbre en cuáles son esas prioridades que deberíamos conservar de la biodiversidad, deberíamos evaluar distintos enfoques de costos de la conservación, porque aquellas áreas que salen recurrentemente prioritarias en esos distintos enfoques de costos nos dan una certeza mayor y nos disminuyen la incertidumbre sobre la inversión de los recursos para la conservación. Y finalmente, lo que hicimos, lo otro novedoso, es que tratamos de identificar dentro de esas áreas importantes cuáles deberían ser esos indicadores de seguimiento o esos objetos de conservación sobre los cuales deberíamos trazar las acciones de conservación. A grandes rasgos, esas tres cosas.
Ya citó los criterios para escoger las zonas prioritarias. ¿Podría citarnos alguna?
Bueno, las áreas prioritarias en general que encontramos coinciden con unos, los llamamos puntos calientes de biodiversidad, hotspots, que se encuentran ya definidos anteriormente, ¿no? Digamos, este estudio reafirma que esas áreas críticas son muy importantes. Algunas de esas están pues en el Brasil, toda la parte del Chaco, el bosque atlántico, la masa atlántica, la región del Cerrado, todo el bosque seco, la región del Pantanal. Esa zona es súper importante y está críticamente amenazada. Hay mucha transformación del paisaje ahí. También la región de la Caatinga, entonces todas las zonas brasileras son muy importantes. Los Andes del norte, la parte de los Andes secos que van desde el Ecuador y los valles interandinos que existen en Colombia, al igual que las partes altas en los Andes, la parte de los páramos, e igualmente los bosques secos y húmedos de la parte de Mesoamérica, la parte de Nicaragua y México, son esas regiones más prioritarias que salen en estos análisis que tenemos. te contaba.
En su opinión, ¿qué aportará su estudio a la conservación de la biodiversidad?
Uno, en principio esperamos que la gente salga un poco del molde de usar siempre especies, porque lo que estamos diciendo es, ojo, cuando a veces en ciertos lugares particulares no usa solo especies, está dejando de darse cuenta de otras prioridades importantísimas para conservar en términos de ecosistemas o en términos de la funcionalidad de esos ecosistemas o de la funcionalidad de las especies sobre esos ecosistemas. Eso uno. Lo segundo es, use distintas formas de aproximarse a los costos de la conservación. Nosotros usamos distintas en términos de conectividad del paisaje, en términos de transformación del paisaje, en términos de la amenaza de la transformación del paisaje como la deforestación y otros temas, para aproximarse a cuáles son esas áreas en las que realmente la inversión de los recursos para la conservación podría ser más eficiente. Y tercero, identifique dentro de esas áreas que usted ya encontró cuáles deberían ser esos objetos de conservación para guiar las acciones de conservación. Puede ser especies, pueden ser ciertas especies, ciertos ecosistemas. Tratamos de definir un método y una estructura de cómo encontrar esos objetos de conservación para ya definir las acciones, porque finalmente lo que uno prioriza son acciones.
En noviembre pasado, un total de 790 mil bolitas de plástico o pellets fueron recogidas por voluntarios en un área de 938 metros cuadrados de la playa de La Pineda, en Tarragona. Fue una operación impulsada por las organizaciones Surfrider Europe y Good Karma Projects en el marco del programa Surfrider Coastal Defenders. Se trata de la mayor cantidad recogida en un periodo tan corto, lo que indica la gravedad de la contaminación de pellets en la provincia de Tarragona. Jordi Oliva, director de proyectos de Good Karma Projects.
A finales de 2018 detectamos que empezaron a llegar una cantidad muy elevada de pellets. Los pellets son plásticos del tamaño de una lenteja, que es la materia prima a partir de la cual se fabrican todos los productos plásticos. Nosotros empezamos a ver en la playa cómo estaban llegando con el viento y con las olas, y pudimos contar que había entre 90 y 120 millones de pellets, de estas pequeñas partículas, en la playa.
¿Cómo llegaron?
Entonces empezamos a investigar y a preguntarnos de dónde provenían, y estos pellets son lo que utiliza el sector del plástico para fabricar productos. Entonces, aquí en Tarragona tenemos el mayor complejo petroquímico del sur de Europa, y lo que se hace es fabricar 2 millones de toneladas de este material. Entonces empezamos a investigar, empezamos a acercarnos y a recorrer los ríos y rieras que están cerca de estas empresas, porque pudimos contrastar cada vez que llovía que llegaban a través de los ríos, llegaban al mar y entonces a nuestras playas. Entonces pudimos identificar que estos pellets provenían de las empresas que, al manipularlos, los iban perdiendo en cada uno de los procesos de manipulación.
Esto quiere decir que si la playa está llena, ya de entrada una buena parte se va al mar y la otra queda en la playa, por lo visto. Entonces hay un doble problema allí. Para el turismo, los bañistas no pueden estar allí. Para lo otro es la biodiversidad marina, ¿no?
Bueno, aquí el problema principal es que lo que vemos en la playa es solo una pequeña parte de lo que puede estar llegando al mar. Aquí el viento principal sopla desde tierra a mar, con lo que cada vez que estén bajando estos pellets por el río, seguramente se estén trasladando mar adentro. El segundo problema que me comentabas, el tema del turismo, decir que estos pellets, digamos que no son tóxicos, digamos, para las personas cuando están en la playa, no representa un peligro, y la verdad es que no es un impacto visual si no lo quieres ver. Entonces sí que nos dimos cuenta que los turistas iban tan felices a la playa sin saber que eso eran plásticos provenientes de la industria. Se pensaban que eran pequeñas piedras o huevos de algún animal. Se pensaban que era algo que tenía que estar en la playa, y la gente no era consciente que eso era parte de una contaminación muy problemática y muy seria.
Pero incluso en la foto se nota así como que no son huevos, ni animalitos, ni caracolitos, ¿no?
Lo que pasa es que en verano, cuando llega la temporada alta, siempre pasa un tractor, digamos, a limpiar la playa y a remover la arena para eliminar los objetos, las basuras marinas, los plásticos y más grandes. Entonces estos pellets quedan como debajo de la arena. Y solo es, digamos, en invierno, que es cuando se pueden ver estos pellets que quedan en la playa.
Bueno, al parecer la Comisión Europea está presionando para que España elimine las bolsas de un solo uso, pero no son el único problema. Están las botellas de plástico, están las cantimploras, los juguetes.
Hay una infinidad de productos, o sea, más productos de los que nos pensamos que son de un solo uso. Y realmente está siendo un problema por parte de los distribuidores o los que están vendiendo, digamos, este tipo de productos, de retirarlos del mercado. O sea, no lo están haciendo y se están incumpliendo esta primera fase de normativa. Y esto junto a Surrider Foundation Europe, que habían lanzado pues la campaña para detectar cómo seguían en los establecimientos y seguía comercializando todos estos plásticos de un solo uso, pues vemos justamente que aquí en España todavía vamos más retrasados.
Bueno, pero es que hay un detalle también, es que como sucede con la renovación energética, esta gente, estos fabricantes, tienen que transformarse también. Eso toma tiempo, o sea, y además no es lo mismo fabricar una botella de plástico que una botella de vidrio.
Correcto, y aquí creo que hay que hacer especial énfasis en el tema que ahora se empieza a hablar mucho del reciclaje químico, por ejemplo. Entonces, vemos que el modelo de empresa o el modelo de negocio de estas empresas se trata de abastecer, digamos, el mercado con materia prima virgen. Entonces, si realmente vamos a una economía circular, todas esas empresas que están fabricando millones de toneladas de plástico virgen se tendrán que adaptar y tendrán que entender que no necesitamos más plástico en el planeta, sino que necesitamos hacer un buen uso, un uso responsable. Y si realmente vamos a economía circular, utilizar el que ya está dentro de el plástico que ya está en curso. Entonces, digamos que estas empresas que justamente pues comparten, bueno, son de las mismas que hacen combustibles o los que hacen plásticos, los que se dedican a los polímeros, pues que justamente están, digamos, retrasando el que se pueda implementar todo esto.
Yo cubro medio ambiente desde hace varias décadas. Y cada vez que hago entrevistas me parece que estoy escuchando no lo mismo, sino peor.
¿Cómo peor? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, no solamente hacia dónde vamos, sino que saltan más problemas y los problemas de los que se hablaba anteriormente no encuentran solución.
Sí, sí, es que justamente creo que conforme avanza el conocimiento y empezamos a entender más las problemáticas y retos ambientales a los que, bueno, nos tenemos que enfrentar, que tenemos que hacer frente. Creo que cada vez más cobra sentido el que organizaciones como la nuestra, como Surrider Foundation Europe, tanto como Good Karma Projects, estemos trabajando para involucrar, digamos, a los individuos como herramienta de cambio. Ahora, por ejemplo, que estamos hablando de contaminación por plásticos y microplásticos, dentro de poco empezaremos a hablar mucho más del tema de los nanoplásticos. O sea, nanoplásticos, ya estamos entrando en una dimensión, digamos, de los plásticos que flotan pues en el aire y que se han registrado en todas las partes del mundo, desde el Polo Norte a los desiertos. Todavía a día de hoy no sabemos cuál puede ser la afectación de este tipo de partículas. Entonces, creo que sí, justamente como lo que tú apuntas, Silvia, que cada vez me parece que vamos a tener más claro que, digamos, o nos ponemos las pilas o empezamos a trabajar para mejorar las cosas, o sí, esto se nos va un poco de las manos.
Pero justamente, Jordi, tus colegas del WWF acaban de lanzar una campaña contra los plásticos, pero ellos están, digamos, que tienen los pies sobre la tierra. Dicen que hay que empezar a hacer algo. Sin embargo, no se va a solucionar el problema.
Claro, nosotros desde Good Karma Projects lo que siempre repetimos es que todo pasa por un cambio cultural, un cambio de estilo de vida. El tema que esto no se vaya a solucionar es porque si yo dejo de consumir plástico hoy, pues no voy a tener una afectación o no voy a seguir sumando a la problemática, por ejemplo, de los plásticos en el océano, probablemente. Pero lo que pasa es que ya tenemos toneladas y toneladas y miles de toneladas flotando en los océanos, que se están fragmentando, por ejemplo, Entonces ya es algo que estamos, digamos que vamos tarde para solucionarlo. Entonces siempre hay que pensar que si este problema, por ejemplo, no lo solucionamos en origen, no lo solucionamos a través de los buenos hábitos de consumo, sobre todo reducir, ya muchas veces sin pensar en el reciclaje, por ejemplo, porque esto tiene que ser como la última alternativa. Pues lo que hay que intentar trabajar es para que todo esto se empiece a mitigar y dejemos de seguir sumando a este problema.
La contaminación por pellets empezó hace más de 50 años junto con la producción de plástico y aunque es claramente visible, aún no se han tomado medidas, asegura Albert von der Rubina, cofundador de Good Karma Projects.